Arratsaldeon, hemen gaude tartekan, kaixo usue, kaixo, zer modu zaudete?
Kaixo irati!
Arratsaldean irati!
Zein eukiko dugu gaurkoan hemen, Celia?
Bueno, pa gaur, gure artean egongo da, tzen, Ismael Iglesias.
Ole!
Toma! Una alarma que posponer, no hay sitio en tu pista de baile. Si me preguntas, no lo sé, todo cambia cada vez, que consigo casi acostumbrarme, pero ya no te escucho.
Bueno, izan ere, hitz egingo dugu, zehatz-mehatz, duela gutxi inauguratu den erakusketa batetaz, ezta?
Hori da,
justa aurrekoan inauguratu zen, Montehermosoan, Gasteizen, urdepositoan, Frontline to Darkness erakusketa, eta ikusgai egongo da, ekainaren batera arte, beraz, denboratxoa daukagu, urbiltzeko, animatzen dugu jende guztia, eta nik usut gogo gehiago sartuko zaizkigula joateko, Ismael entzuten dugunean,
bai,
ez da?
Bai, zelantzari gabe.
Bueno, esan behar dugu, hemengo askok ezagutzen genuela bere ibilbidea lehenagotik, ez da? Zeukala korrelako kale artea bezala, eta koltsoi, egite zituen koltsoi grafiteatu engatik, ez da?
Hori da. Bai, eta esan behar dut, nire gertatu zitzaidala ikusi nituela ere artelanak koltsoietan, ez? Bere grafiti moduko mesu hoiek koltsoietan, eta ikusi berri, oza, gero hasi nintzen, koltsoi asko ikusten kalietan zehar. Eta yeah. Beti etortzen zitzaidan burura Ismael Iglesias, jo, egia, oza, koltsoi asko daude kalean.
Bai, bai. Eta egia da hori aprobetsatzea lienzo bezala, da ela oso ideia guapoa.
Bai, bai. Interesgarria izango da, ze daukan hortik botatzeko, honi buruz.
Bueno, eta nik esan behar dut ere, harritu nahuela de xente bere erakusketak, ez? Osea, ezagutzen nuelako ere koltsoien movida honengatik, eta bat batean deskurritzea pintore bat dela, bideoarte ere egiten duela, eta horrelako pinturak egiten dituela, eta de hecho, erakusketak egiten dituela bere grafititaz aparte, pues harritu dit bastante, eta iruditu zait nahiko multidisciplinarra, eta oso ba, estetika zabala duela, ez? Ez dakit, gogotxunago erakusketa ikusteko.
Bai, berdin, gainera hurbiltegian izaten direne erakusketak, ezke horren jantzita doaz lekuagatik ere, ez dakit, berdin, esango dela kerton esperientzia. Eta bat irudi, hori hainbat pantaila daudela, eta hori irudi bideo soinuarekin jolasten duela, ez dago seguru, baina, vamos, que no tiene desperdicio.
Hori da.
Terapia emocional, catarsis temporal.
bueno, ze iruditzen zaizue pixkanakaia hasiera ematen baldin badiogu elkarrizketari? Telefonoz elkartuko zaigula uste dut. Eta bueno, ba, zer daukan esateko. Uste dut sarreratxo bat egingo diogula elkarrizketa hasi baino lehen, baina beti bezala entzuko dugu lehenengo gure abestia, zea maizen bertsio berria, zera gure aurtengo jita. Así que ba así da ya tarteka.
Hori da, aurrera.
Aurrera.
Vale, ¿no?
Belar artean bakardadean biluzik dantzan oinak buztirik lurraren erdian belarrarekin jolazean pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera iluntasunak hartu egin nau negar malkoak.
Bueno, arratzaldeon tartekako gaurko saioko elkarrizketatuari eta Celia eta Irati di mikrofonoetan. Bueno, Celia eta Irati, aurkeztuko diguzue gaurko elkarrizketatuaren izena,
hori da. Hori da, usue. Gaurkoan gure artean Ismael Iglesias izan dugu. Ismael Iglesias, Durango 1964, artista multidisciplinarra da, Bilbon bizi eta lan egiten duena. Euskal Herriko Unibertsitatean arte derretan lizentziatu zen pintura eta ikusentzunezko espezialitateetan. Bere ibilbide artistikoan hainbat egoitza izan ditu nazioarteko zentroetan, hala nola, ba, Bilbao Arte Fundazioa, Delfina Foundation Londresen, Mas Estudio Pekinen, besteak beste. Bere lana, pintura eta instalazioaren arteko bidere gurutzean kokatzen dena, Bilbo, Barcelona, Madrid, Londres, Los Angeles, Brasil, Pekin, eta Tijuanako erakusketetan aurkeztu izan da.
Urteetan zehar, sariak eta lanen erakusketak jaso ditu L'Oreal, Caja Madrid, Generaciones edo Repsol bezalako erakunden aldetik. Bere lana, irudiaren eraikuntzari eta gaur egungo teknologia digitalen erritmoari buruzko ikerketa sakon batean oinarritzen da. Irudikapena baina gehiago, Ismaelek ulertu nahi du nola funtzionatzen duen irudi digitalaren abiadurak eta hori konposizio bisualetan islatzen du. Pintura tradizionalaren abanguardiarekin eta pantaila digitalen estetikaren elkarrizketarekin.
Oso ondo, ba, zelako ibilbidea daukan Ismael, eta gainera gaur daukagu mikrofonaren bestaldean eukitzeko sortea. Ez dakiz zerbait gehiago daukazuen aipatzeko bere inguruan?
Ez, besterik gabe hasiera emango diogu elkarrizketari.
Berari emango diogu hitza.
Hori da.
Kaixo Ismael, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Delita, Ismael, menudo recorrido. Hemos pasado por Pekín, por Tijuana.
Sí, bueno, hace ya un tiempo y la última fue en Berlín.
En Berlín. Esa no la habíamos comentado.
Que no, pues sí, que igual ni siquiera la he actualizado, pero en el 2019 estuve 3 meses haciendo una residencia en Berlín. Y bueno, pues a lo largo de estos 25 años he ido aprovechando las oportunidades que he tenido para poder seguir formándome. A poder ser fuera y creo que siempre fue positivo y enriquecedor el hecho de poder compartir en otros lugares, no solo donde vivimos, pues experiencia con otros artistas.
Joder, sin duda alguna. ¿Y ahora has aterrizado aquí en Vitoria-Gasteiz?
Pues sí, la verdad que se me da bien Vitoria. No es la primera vez, supongo.
Pues vamos a comer.
Quiero decir, perdona, que como sí. había hecho al. He trabajado en la Galería Trayecto, donde participé en una exposición colectiva.
Vale.
Que a día de hoy no he hecho también en el Artium la exposición de entornos próximos, lo que pasa que no me acuerdo qué año exactamente era. Pero también tuve, cuando terminé la universidad, en la Sala Árabe, que era de Caja Vital o algo así.
Ah,
así
vale.
La verdad
vale,
que
vale.
Estoy muy contento con... Joder. Las posibilidades que ha ido habiendo durante estos años para hacer una muestra y pues siempre había visitado el Centro Cultural Montehermoso y conocía el depósito.
¡Buah, qué guay! Y ahora por fin...
Es un lugar especial.
Sí, y por fin has podido aterrizar, ¿no?, en ese espacio. Y bueno, sí. Hablemos un poquito de esa exposición, porque yo he de confesar que todavía no la he visto, pero estoy deseando ir a verla porque se inauguró este viernes 4 de abril y tiene un nombre muy evocador, que es From Light to Darkness, ¿no? Y sí. como decía, el título ya es evocador. ¿Cómo nace esta exposición y sobre todo qué te interesa explorar en ella?
Vale, lo curioso es que habitualmente, normalmente una exposición de este tipo en un espacio que tiene alrededor de 850 metros cuadrados, pues sueles tener un tiempo determinado o lo preparas en un tiempo determinado. Y en este caso, pues ocurrió que hace un mes y pico contactaron conmigo porque había una exposición que se había caído, suspendido.
Wow.
Y me pidieron si podía mandar un artista que estaba suplente de becas, que es Magua, pues le dijo al director, pues mira, igual Ismael Iglesias podía resolver.
Toma ya.
Un día, y lo miraron un poco por encima, era bastante relacionado con la exposición que había realizado en la Sala Recalde. Uh-huh. Hacía un año y pico, donde había abordado una exposición todo con audiovisuales. Y entonces pues pensé que igual, con poco tiempo y tal, pues se podía hacer algo interesante. El caso es que les gustó y al día siguiente me planteé en Montehermoso y ya empecé un diálogo con la institución. Y luego a partir de ahí, pues realmente fue... O sea, ahora dejé de entender que pues, han sido 3 semanas absolutamente estresantes.
Sí, suena así.
Tuve que... seleccionar.
Claro.
O sea, primero pensar una idea inicial, luego pues sí, diría que igual hubo muchas opciones de qué tipo de exposición hacer, hasta que tuve que tomar una decisión. Y esa decisión de alguna manera construye una serie de consecuencias, ¿no? Pues pues comentarlo también con alguna gente de mi confianza, pues en un momento dado tomo la decisión de hacer una exposición en la que haya pintura y en la que al mismo tiempo convivan lo que quería hacer como una instalación compleja audiovisual, porque dentro de la sala, si no me equivoco, hay 7 proyectores, que 4 funcionan simultáneamente. Digamos que está como entrelazada la historia. O que hay una especie de historia, ¿vale? Y también es interesante saber que esas 4 pantallas principales, que está acompañada de una quinta, de un quinto audiovisual, digamos, no más entrar en las paredes frontales a la sala, tiene una duración cada una de las pantallas de 1 hora y media.
Wow.
¿Vale? Yo no pretendo tampoco que el espectador esté... Bueno, miento, al revés. Pretendo que esté más de 1 hora y media. Sí, es una trampa para que estén enganchados y estén ahí dando vueltas en loop en la sala. Más o menos esa es la idea. Lo que venía a decir es un poco que dividí el espacio en donde en dos partes diferenciadas, donde se iba a proyectar y donde iba a colocar pintura. Uh-huh. Y luego cada una de las paredes donde hay pintura también ha habido un ejercicio como de agrupación por mi parte, teniendo en cuenta que el espacio tiene una altura de unos 360, uh-huh. pues al hacer una serie de estudios con las obras que tenía, me di cuenta que quería abarcar desde el suelo hasta el techo los espacios donde estuviese la pintura.
Uh-huh.
Así igualaría las pantallas que iba a ver el espectador con la pintura que iba también a ver.
Uh-huh.
Y pues han salido una especie de pinturas monumentales.
Buah, increíble, increíble.
Que hacen que el espectador se sienta como bastante diminuto.
Chiquitín, ¿no?
Sí. Y la arquitectura del espacio es muy interesante.
Mm.
Por lo tanto, creo que intenté buscar las confluencias o la manera en la cual se pudiese ver tan de una manera adecuada ambas cosas.
Mm-hmm. Y bueno, en esta exposición también te adentras un poco en el juego entre lo visible y lo invisible y lo que la luz nos permite ver y lo que no, lo que la oscuridad nos quiere ocultar y cómo abordas ese tema mediante tus piezas, mediante lo plástico y lo visual.
Pues de alguna manera me di cuenta que había una serie de pinturas que he venido haciendo en los últimos años, que parten de una tela negra, oscura, donde he abordado un trabajo que se llamaba Accidentes Controlados, en el cual hacía como una especie de escultura con las telas, arrugándolas, y que pintaba con spray de una manera determinada, intentando imitar casi las impresoras.
Uh-huh.
Y quedaba un tipo de imagen donde parecía que había un hiperrealismo en relación a las arrugas, los pliegues y cosas así.
Uh-huh.
Y esas son como muy tenebristas, esas pinturas. Y de alguna manera confluyen con otras que tienen mucho más colorido y prácticamente están realizadas con otros materiales, como la tela de lino, los acrílicos.
Uh-huh.
Spray, óleo, y que es verdad que he ido trabajando en los últimos meses disolución y acabando un montón de piezas que durante una serie de años he estado trabajando con ellas. O sea, como que de repente, hace 8 meses o así, como si alguien me estuviese avisando de algo, me puse como, no sé, como en un momento que dices, ahora veo claro un montón de cosas y voy a acabar, creo, un conjunto muy grande de pinturas. Y lo cierto es que esas pinturas, digamos que están repartidas en 2 paños muy grandes que están en la propia sala, no más entradas, uno a la izquierda y otro a la derecha.
Pues Ismael, ahora que has comentado lo del tenebrismo, me parece que es el sitio perfecto, ¿no? Montehermoso, ese espacio que, o sea, conjuga súper bien ese juego de luces y de oscuridad con el propio espacio. O sea, te ha quedado perfecto.
Bueno, a ver, ha quedado, creo que bastante completo. Y también creo que haciendo una reflexión, o la reflexión que vengo haciendo desde el viernes, que fue el primer día que pude yo también, porque el montaje ha sido complejo y he necesitado 4 días con montadores, pero yo llevo trabajando unos 10 días en la sala con los cuadros, decidiendo dónde iba cada cosa, todo lo que había metido en el camión.
Uh-huh.
del transporte, ¿no? O sea que todo aquí, pues he tenido que ejercer yo mismo, digamos. O sea, es una exposición que aparentemente podría parecer que hay un comisario, hay un ejercicio de revisión de mi propio trabajo, teniendo en cuenta las últimas pinturas que había creado, y que además el montaje está claro que lo he hecho site specific para ese sitio. Con ello quiero decir que lo que se ve, hasta que no ha surgido la exposición, no había yo pensado, pues construiré una pieza de 3,60 metros por 9. No, eso no parte así, aunque había construido una serie de cuadros en familias que me ha ayudado muchísimo. Familias me refiero a nivel de tamaño físico, ¿eh? Eso ha hecho que cuando, pues, en el proceso de construcción de la exposición, tuve la lúcida idea, desde mi punto de vista, de intentar llevar a cabo a veces fantasías que muchas veces tenemos los artistas, y que por fin tenía un espacio donde encima podía realizarlas. Me refiero a que, por ejemplo, hay una serie de obras que tienen como denominador común que miden 1,80 metros, y como el espacio tenía 3,60, sabía que si ponía una encima de otra funcionaría y llegaría del suelo al techo, más o menos. Pues todo eso han sido como aciertos a la hora de luego abordar el montaje de la exposición.
O sea, por cómo te refieres a la exposición, también parece que al final has hecho como un ejercicio casi espacial o de diseño de arquitectura,
sí,
o un poco
te has adecuado también.
¿Y
sí,
crees que
yo creo?
Sí, sí.
Que es un poco complicado porque en el fondo es mi, o sea, estoy muy contento porque es mi mirada y mi manera de hacer. Si imagínate, hubiese habido muchos más meses y decides introducir la figura del comisario, seguramente el planteamiento, la exposición inclusive habría sido distinta.
¿Y
yo he tomado unos riesgos y creo que, a mi modo de ver, estoy muy satisfecho del resultado final. Que el cual lo más interesante es invitar al visitante a que posiblemente se tome es una exposición que requiere poco de tiempo, ¿no? Pues, hay mucha pintura, hay 100, creo que he hecho como una especie de recuento, hay alrededor de 75 pinturas que estarían en bastidores, y hay unas 30 telas dispersas por toda la sala. Eso es un centenar de pinturas que a la vez están agrupadas de una manera muy determinada para que nuestro propio ojo, nuestra mirada está como condicionada por la colocación de la obra. Eso va a hacer que una cosa que me parece muy interesante, que yo creo que vengo practicando desde el principio de mis exposiciones, siempre hay conjuntos polípticos o conjuntos de obras, de pinturas de un mismo tamaño, igual. Estaba acordándome de una exposición que hice en el 2001, que era un políptico, o sea, un conjunto de pinturas que ocupaba como tres paredes y había unas 65 pinturas de 45x45. Y siempre pensé que aquello era una obra entera.
Sí.
Luego las cuestiones comerciales de sí, pero bueno, ¿a quién voy a vender todo esto? ¿Puedo vender unos cuadros por a trocitos o tal? Eso pues son cosas que están ahí, que cada uno ve cómo las aborda en su momento.
Sí.
Pero la idea inicial siempre fue que aquel conjunto era una obra entera. Y de alguna manera he abordado esta exposición con criterios similares. Cuando lo vi claro, dije, todos estos cuadros forman parte ahora mismo en esta exposición de como en relación a la pared en lo que lo he puesto, como si fuese una obra entera, unitaria, aunque esté hecha con un montón de unidades.
Entonces, desde aquí lanzamos el mensaje de que todo el mundo se pase por Montehermoso y que no se deje asustar, ¿no?, por el tamaño de las obras, que, o también jugar con el susto, ¿no?, de entrar
igual
ahí, de que
todo... invitando a que tu ojo haga una navegación.
Eso es, ¿no?, de que entres, te sientas un poco, te puedas sentir abrumada, ¿no?, pero que luego cojas calma y vayas poquito a poco. Joder, la verdad es que... Toda una experiencia.
Creo que podrá el espectador también disfrutar del macro y el micro, ¿no? Quiere decir, te puedes acercar muchísimo a la pintura. Y puedes tener también una visión. Como son tan grandes los conjuntos que han creado, tienes que echarte hacia atrás. Entonces tu ojo tiene que trabajar.
Sí.
Porque de alguna manera vas a ir uno mismo, va a haber una serie de relaciones dentro de los cuadros.
Uh-huh.
Y eso hace que habla como de una mirada fragmentada en vez de unitaria, y de alguna manera es como una manera de ver.
Uh-huh.
Es como si fuese en multipantalla. ¿Sabes cuando ves el telediario, estas cosas, y ves... de fondo del lugar de trabajo de los periodistas y de repente hay 100.000 pantallas, o
Buah,
cuando entras
sí,
al escenario
sí,
y hay 100.000 televisores dando la donde ven el televisores, por ejemplo? Pues para mí es como si los cuadros fuesen cromos y que hubiese jugado con ellos para generar unas composiciones que a la vez sugieren la posibilidad de la convivencia de unos cuadros con otros, generan otro tipo de tensiones y es otra manera de mirar.
Sí. Y bueno, cambiando un poco de tema, pero tampoco sin alejarnos demasiado, nos gustaría hablar un poco de uno de tus proyectos más conocido fuera de las galerías, ¿no? Que son esos colchones abandonados que intervienes en las calles con grafitis de color magenta. Que se han hecho muy conocidos y los has llevado a diferentes lugares, ¿no? ¿Cómo surgió esta iniciativa y qué buscas transmitir con ella?
Bueno, pues mira, surgió porque pues, he sido bastante inconformista, o desde mis inicios están relacionados con el cómic y con el fanzine. Con 16 años ya estoy muy interesado en el cómic, y cuando comienzo la universidad, pues prácticamente con un profesor y una serie de amigos de Durango montamos una especie de fanzine que se llama Comic Club, y que se lleva de fotocopias a imprenta, y donde el humor, ¿no?, pues que es una parte fundamental de la vida, pues está por todas partes, tal, y de alguna manera con los colchones recupero esa idea del texto que está presente en todos los catálogos que he publicado. Cuando revisé toda mi obra, de alguna manera el texto, las frases, no sé qué, no sé, estaba, revisé mis catálogos, estaba en Dimo, que lo había hecho en Dimo, que lo había hecho con cintas de carrocero sobre papeles, algunas de las mismas frases, ¿eh? O sea, quiero decir, había hecho una serie de trabajo con texto, donde había ido recopilando a lo largo de muchísimo tiempo, en libretas y tal, pues cosas que me gustaban, las extraía y las iba guardando. Y luego en mis propios catálogos, revisándolos, pues dices, mira, la presencia del texto en tal está en este catálogo aquí, ¿no? Entonces ha sido como algo muy común. Entonces, alrededor del año 2014, llevaba viviendo desde el 2001 en el barrio de San Francisco de Bilbao, porque me había ido de Durango, que es donde había nacido y había hecho mi vida. Y había detectado que los colchones se dejaban abandonados en la calle con bastante frecuencia, una gran cantidad de ellos. Pues eso normalmente ocurre cuando vives en los lugares donde vive gente en alquiler, ¿verdad? Pues no sé, San Francisco sería como el barrio que acogió, o donde un artista es lógico que te vayas como a vivir, uh-huh. o en alrededores, porque los alquileres son más baratos, etc. Siempre he estado, ha sido bastante luchador, en plan, relacionado con Gasteche, en favor de ellos y determinadas cosas, y entonces he siempre estado un poco cabreado con el sistema. Así, hablando en plata, pues, eso es lo que me pasaba, ¿no? Estaba como siempre. Y entonces me pareció que estaba también un poco cansado a veces de la... no me veo como una persona relacionada con el graffiti, porque no lo he hecho en las paredes ni en la calle mucho, aunque a veces han vinculado mi pintura abstracta con técnicas urbanas o con una especie de estética de street art. ¿Vale? En algún caso, ¿eh? O en alguna etapa. Y yo la verdad que lo que creía es que era el mejor tablón de anuncios para decir las cosas que más rabia te daban, y que era muy emotivo el espacio, el lugar, el colchón, porque es un lugar donde nos dedicamos muchísimo tiempo de nuestra vida.
Sí.
¿Vale? O sea, si le echas la media de lo que duerme uno tal cual, y que pues es un lugar donde lloras, de ríes, donde sueñas, donde sudas, donde haces el amor, o donde follas como un loco, o lo que te dé la gana. Entonces me parecía el lugar perfecto para escribir las cosas de desamor, las cosas tal, y empecé, me costó mucho comenzar, igual más de un año. También es verdad que busqué con abogados y todo una cosa muy importante dentro de todo el proyecto. En ese momento, y a día de hoy creo que sí, bastante parecido, la ley Mordaza se había impuesto
hace 10 añitos.
De una manera que, pues bueno, es que eso hace tambalear la democracia. Hablando en plata. Ese tipo de cosas no... Es un arma de doble filo para que las fuerzas del Estado en un momento dado puedan también abusar de sus propios límites. Entonces, busqué el vacío legal. Esto es otra cosa que me parecía bastante interesante y importante. El vacío legal le quiere decir que el artículo 48 de la entrada de Bilbao dice que el colchón es un elemento de la basura que lo ha bajado Pepito y que lo ha dejado ahí en una supuesta recogida que lo tienes que hacer en un día, en tal y cual. Total, que si tú pasas, está prohibido pintar en spray en todas las paredes, en todos los sitios, tal, pero en eso no dice nada.
Claro.
Entonces, mira, con una abogada, unos amigos y tal y cual, pues fui directamente y empecé a hacerlo. Y me paga, y evidentemente, pues te paga de X, o cuando coincidió, pues me pararon, me cogieron los datos y tal, y con todos los municipales y tal, pues que me pararon, les hablé del artículo 48, el Ayuntamiento de Bilbao, tenía el PDF en ese momento bajado y toda la leche.
¿Estás
y
preparado?
Siempre frené o paré, o no hubo nunca ninguna multa ni nada relacionado con este tema, cosa que también está guay.
Increíble, existe un dicho que es que picanda, echa la ley, echa la trampa, y creo que es esta intervención literal, ¿no?
Sí. Y mira, luego también, por otro lado, me he sentido muy guay cuando, yo qué sé, he visto reivindicaciones sociales aquí en Bilbao. Y como hubo una manifestación en favor de pues la vivienda, de los pisos, de tal igual. Entonces de repente ves en una manifa una serie de jóvenes que están pasando por delante del gobierno vasco, Gran Vía 85, y ponen unos colchones pintados. Y dices, bueno, Ahí está, esa era la idea, ¿no? Sí, esa era la denuncia que encima sobre los alquileres, la precariedad de los jóvenes, no sé qué, no sé cuántos, y dices, bueno...
Oh, claro, y qué mejor que un colchón, mira, ¿verdad?
Qué guay que esa acción, sea como sea o de quien sea, porque, bueno, pues es como, no sé, de la misma manera que me he tenido que enfrentar al municipal, intentando hacerle entender que todo lo que había pintado en rosa no tenía por qué ser y que yo solo pintaba en los colchones, y dije, pues hay las pintadas que hemos visto en la calle que están hechas en rosa. Y dije, ah, pero bueno, yo no llevo solo el spray rosa, llevo un montón de gente claro, en spray rosa. O sea, o que te pare y que te diga uno, bueno, pues no sigas pintando, pero si te acabo de explicar todo, voy a seguir pintando, voy a terminar mi frase, voy a hacer mi foto y me voy a ir.
Sí.
O sea, porque esto es un trabajo que, ya os digo, empecé en el 2014, ahora se cumplen 10 años.
Sí, efectivamente.
Y espero, porque hace dos o tres que tengo hechos una película, pero espero poder... antes de que acabe el año, estrenar una película que se llama Me cae mal bastante gente.
Ah, como
y que vale. Habla pues del personaje que me inventé yo mismo, que sí, que se ha hecho más viral posiblemente que los aburridos artistas que conceptualmente hablan de sus propios trabajos, y que hay muchos, ¿no? Pues decir, guau, wow, pues idea más guay la de los colchones. Bueno, yo la verdad que cuando no tenía realmente me hice una cuenta de Instagram para publicar ese proyecto.
Sí.
Ese proyecto no tenía más que finalidad de que el colchón yo nunca lo iba a llevarme ni a casa, claro, ni a nada, sino que paso por delante de él, le pinto y hice varias pruebas al principio y tomé una decisión que también creo que fue acertada. Es porque elegí el rosa fucsia, bueno, pues porque iba a poner a veces cosas bastante fuertes o duras, y igual estaba más relacionado pues con negativamente desde un cierto sector de la sociedad, ¿vale? Como lo puedes hacer, el fucsia podía estar asociado, no sé, me da igual, incluso no sé, pero si puedes decir, hasta de manera normal, si un niño recién nacido va vestido en rosa y otro en azul, tendría que ser de, bueno, o me da igual, el mundo gay o lo que fuese. Entonces digo, mira, si tú vas a poner en tu puta cara voy a vomitar a las 8 de la mañana, y pasa la vecina con un niño, joder, chaval, podrías haber puesto otra cosa, ¿no? Digo, hombre, señora, pues yo qué sé, lo primero que me ha venido a la cabeza, o lo que tenía apuntado aquí en mi blog. Porque también es verdad que la gente se asusta cuando te veía pintando, en cambio sí, en Berlín te hacían la onda leche. En Berlín se paraba la gente y te preguntaba que por qué lo hacías, que cómo le parecía, que le parecía guay, qué tal. También ocurría otra cosa muy distinta a Bilbao, que en Bilbao hay un sistema de limpieza que nunca he visto que un colchón pintado hubiese durado, no sé, un día, dos días. Y en Berlín me he ido, he vuelto al de tres meses, he pasado por un sitio y me muestro.
¿Y se mantenía
el colchón? Es que no funciona muy bien, no funciona muy bien. De manera cogida,
Pues bueno, lo que seguramente sí que funciona es que la exposición durará hasta el 26 de mayo en Montehermoso.
Uno de junio.
Dura. ¿Uno de junio? Ah, vale, perdón, sí, tenía apuntado mal entonces.
Nada, entonces, que, pero dura hasta el día 1 y eso le da ahí
4 días más, si es necesario.
Sí. También es verdad que voy a estar impartiendo algún taller que está por definir.
¡Ay, qué guay!
Pero que si está atenta la gente, pues podría estar informado. Intentaré también hacer algún evento relacionado con música, pero bueno, hay que todavía definirlo. Y para eso hay ahora 2 meses, y también animaría a la gente que es un buen momento, por ejemplo, si le gusta la pintura, me parece que es una exposición interesante, que además la relaciona con mis inquietudes audiovisuales, cinematográficas o incluso actuales al estar hecho todo con móvil. en una edición bastante casera, donde muchas veces ves cómo he capturado la pantalla, que me da un poco igual que salga el cursor moviéndose, tal que hay otra cosa, otro lenguaje, sí, que es la comunicación más actual, y que hay muchas maneras de encontrar el discurso, que creo que lo hay, que está muy abierto desde el título, que hay una cosa que está muy guay, que si coges y vais a Spotify o sí, a Google, a ver cuántas canciones encuentras con ese título. From sí, Light to Darkness.
Un montón, yo lo he buscado y son un montón. Y encima también, de estilos diferentes.
Eso es, de estilos diferentes. Y luego habría que saber y darle a entender que la Biblia inglesa, que sale en los primeros párrafos del Génesis, como en la frase, o me parece muy similar, por eso hay tantas canciones que otros, como grandes del rock y todo, wow, que usaron, porque habla del momento de la separación de la luz de las tinieblas.
Y vale.
Entonces, a la vez, también os diré que el cuadro de Miguel Ángel central de la Capilla Sixtina se llama From Light to Darkness.
¿En serio?
Sí. Sí.
Pues
La separación de la
luz. Menudo recorrido tiene este título.
Bueno, creo que adrede utilicé un concepto que tiene una frase como que tenía múltiples significados. O que podía estar asociado a muchas cosas muy diferentes.
Sí.
Igual también tiene algo que ver con lo que cuando te enfrentas a la propuesta que preparamos.
Pues bueno, pues con esta invitación nos quedamos. Muchas gracias por el recorrido que nos has hecho, nos has guiado súper bien por todas estas ideas y nos hemos sumergido de lleno en tu exposición y en tu trayectoria.
En el darkness y en la light, ¿no?
Eso es.
Muy bien.
Así que,
bueno, como habéis sido tan interesantes y que me alegro mucho que me hayáis llamado para esta entrevista, estoy seguro que el de los colchones, seguro que siempre tiene pocos recursos en euskera, ahora tiene una buena oportunidad para devolvernos un favorcillo.
Buah.
Y haceros un homenaje.
Buah.
Está muy bien vuestro trabajo y me alegro mucho de que, bueno, ha sido una pena que no haya podido hacer la entrevista en euskera, a veces para transmitirla, porque por ejemplo mi hermano habla euskera o mi sobrina y es el típico cosilla que me queda ahí en el tintero, tengo en mis planes de jubilación pensado que ya es momento de sacarme el ego.
nunca es tarde
nunca es tarde. Joder. Así es,
es un maestro,
Miesker Zuri
y Ochfiochers.
Y te veremos en el taller o
en las calles, en el taller, donde sea, un placer de
bueno,
verdad,
sí, cuando me veáis saludarme por favor yo lo que tendría que hacer es volver un poco más a la radio y escucharla más, que ahora es mucho más fácil también desde el ordenador, y que sepáis que ya había googleado y ya había encontrado aquí a la vez.
Toma
en una saspi puntulado
tenía aquí, y estoy seguro que incluso podíamos haber hecho, no sé, con tanto ordenador y tanta hostia, la entrevista incluso con pantalla, ¿no? ¿No?
Buah, sí, claro. Seguimos un poco analógicas nosotras, ¿no? Sí, yo por lo menos.
Pero eso tiene una cosa buena, que hay que esforzarse por describir. Imagínate lo que es describir las pinturas para la persona que está viendo en la radio. Porque también es un ejercicio interesante.
Súper, súper, súper interesante. Y estará muy guay que la gente lo escuche primero y que luego vaya. Yo me incluyo en este grupo de gente. Y luego ir ahí y que te ganen el tamaño, ¿no? Porque en la cabeza sí, yo creo que no nos podemos imaginar el tamaño de las piezas.
A mí me gustaría escucharos ahí qué os ha parecido, ya que hemos hecho os falta pasar por la exposición, y escuchar después de haberme oído hablar, pues posiblemente sea mucho más interesante lo que vais a ver.
Sí, sí, cambia
porque
mucho.
Yo me expreso bien con las imágenes, creo. Igual mejor que con las palabras.
Pues nada, una vez más, muchas gracias Ismael y,
nada,
y sí. Nos veremos. Bueno.
Pues nos veremos.
Mía, 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 es que...
Más allá de la oscuridad, seguro. Es...
Agur. Agur, agur.
Elkarrizketa interesgarria Ismaelena, ez?
Zenbat gauza, eh?
Zenbat hausnartu duen bere lanaren inguruan.
Bai, bai.
Hori, 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 ordu asko sartu dituelaren seinale.
Hori da, bai, bai.
Bai, eta gauza asko ditugu ikusteko, ez? Bere erakusketan, eta gogotxu, egia esan da.
Bai, 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 egia esan, ni nago gotxu batez ere pintura erraldoi horiek
ikusteko. Bai, eta, bai, bai, bai.
Bai, bai, bai. Eta egia esan harritu dit ere bai, hori nola enfokatu duen, eta bueno, eta izena, abizena barkatu, erakusketaren izena ere bai, eta nahiko
bai, bai, bai.
Interesant. Ez ben, espero para nada, ez toda una sorpresa.
Beraz, koltzoietetik areatako sekulako bueno, lanketa eta beste mundu bat ikusiko dugu.
Be, gainera kontatu digu, sekretutxoa ez, hiru astetan prestatu duen erakusketa bat izan dela.
Bai.
Eta joango gara hori jakin da. Eta entzuten gaituzten.
Zue jakin.
Eta, bueno, honekin agurtuko gara, baina nor uste duzue ekarri barko genukela urrengo elkarrezketara? Ez dakit, eta berzera kusketatan egon zarete azken bola honetan.
Ni egon naiz, laben Alba Tojoren erakusketan, bizi izeneko erakusketan, xilografia lantzen du, koloreak, formak, bueno, ikaragarri polita, ikaragarri interesgarria, izan daiteke auto, bueno, aukera bat, aukera oso interesgarria, Alba Tojo, agian bai, yes, do.
Ba, ni egon naiz duela gutxi ergine Zeballosen erakusketa batean, Uri Bitarte aretoan, Uri Bitarte 40 aretoan, deitzen da uretan dantza diztiretan urtzen da.
Ba,
oso interesantea.
Ba, zeizen muru polita.
Bai, bai, increíble. Fua, etorriko balitz izango litzateke, brutala.
Nogokatea jo eta jo egingo dugu.
Bai.
Ea zinek irekitzen digun.
Bai, zuz erakusketetan egon zara, amxu, eh?
Egon nintzen duela gutxi, Inez Medinaren erakusketan artiumean, eta oso, oso interesagarria da. Guztiz, bueno, abstraktua da, eta bueno, emakume baten ikuspegitik egindako zerbait da, oso rol maskulinoa duen arte mota batean. Dena oso zuzena, oso geometria karratuak, eta hor, barrutik egiten du.
Ba, bueno. Hortxe, hiru aukera posible, fua. Hirurak onak egia esan, eh? Ekarri beharko ditugu hirurak. Bueno, denak programa batean ez dira sartu. Bat, eh? Ba, pues hori izango zen brutala, eh?
Eta gu piratu.
Bera, hiek utzitze egiten eta kerrezuelo en el mundo. Ba, bueno, ba, honekin esango dugu agur. Eta ba, mila esker guztiei entzutegatik, Ismaeli gurekin egoteagatik, eta urrengor arte!
Eta udaberri on, ekipo!
Hori da, elatu asko jan, eta disfrutate guraldiaz.
Agor, agor!
Thank you. 2000.